Bueno, Ivonne Calderón, politóloga, bueno, radicada, siempre vivís acá en Uruguay, ¿no? Sí.
Sí, yo ya estoy hace 9 años acá en el...
Claro, y estás con tus máster, con tus doctorados, ¿con qué andas?
Sí, yo estoy en este momento terminando ya mi doctorado en Historia en la Facultad de Humanidades de la UDELAR, y bueno, trabajando en todo lo que tiene que ver con la historia de la radio en Uruguay.
Bien, y... la historia de la radio en Uruguay.
Sí, bueno, sí, mi tesis que está a punto de ser entregada es sobre la historia de la radio uruguaya en la Segunda Guerra Mundial.
Ah, mirá. Bueno, estamos en los 100 años de,
claro
de
sí.
La radio. Tenemos que hablar de eso, Ivonne.
Claro que sí. Hay una gran referente en Uruguay que es la doctora Mónica Marona, que hace poco sacó su libro Prendidos al Dial, y un libro interesantísimo en homenaje a los 100 años de la radio uruguaya.
Mira qué bien.
Sí.
Bueno, volvemos. ¿Y a Colombia vas seguido? ¿Pensás volver en algún momento? ¿Ya estás definitivamente radicada acá?
Ya estoy definitivamente radicada, pero yo creo que uno nunca sabe las vueltas que da la vida, ¿no? Pero claro que tengo pensado regresar por lo menos a visitar, y más ahora, a ver un poco cómo están los ánimos en el país.
Claro, claro, está bien. Bueno, a ver, ¿qué más? Dice, bueno, la guerra contra las drogas ha fracasado, dijo, ¿no? Ha fracasado rotundamente, dijo, ha dejado 1 millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos, durante los últimos 40 años, 70.000 estadounidenses mueren por año por sobredosis por drogas, que ninguna se produce en América Latina. Y bueno, ahí como que hay una... hay que ir a negociar con Estados Unidos, ¿no? Es un poco lo que dejó flotando en el ambiente.
Sí, sí, ese es uno de los temas que siempre ha mantenido a Colombia
y Estados Unidos
vinculados, ¿no? Que
claro.
Es el tema del narcotráfico. Y lo que Petro plantea un poco es la política antidrogas, esa política atávica ya que es de combatir el consumo y eso, pues digamos que como que no ha sido muy exitosa, y además en Colombia se ha ido articulando con una práctica que va en contra del medio ambiente y de la salud de la gente, que es las aspersiones con glifosato para acabar con los cultivos de coca, por ejemplo. Entonces, el planteamiento de este nuevo gobierno va un poco hacia él, ver cómo se puede hacer una política distinta, que sin duda alguna pasa por el tema de la legalización, ¿no? De hecho, ese es uno de los debates que muy pronto va a llegar al Congreso de la República en Colombia. Y eso, de alguna manera, permitiría secar del agua a los carteles de droga de México que están entrando por el Pacífico colombiano, en donde además habita una gran población afrocolombiana que sufre mucho los embates del conflicto por las drogas y por la minería ilegal también, por ejemplo. Y por allí entran y han hecho contacto con el famoso Clan del Golfo en Colombia, que es un grupo, pues, que es un grupo criminal dedicado al negocio de narcotráfico, ¿no? Entonces, un poco lo que se plantea es cómo hacer que la política antidrogas, charlando con el presidente de los Estados Unidos, por supuesto, aún con las preocupaciones que hay por la llegada de los republicanos con más fuerza en el gobierno estadounidense, ¿cómo hacer para que esas conversaciones fluyan y se transite hacia una política distinta? Yo creo que el papel de Colombia en América Latina va a ser muy relevante, sin duda alguna, por todo lo que está planteando el gobierno de Gustavo Petro. Si tú miras, son medidas y son políticas públicas también que buscan llevar a América Latina a transitar por una vía distinta en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Y con la paz también.
Y ahí está la vieja dicotomía entre, bueno, si era quien producía o era el mercado, ¿no?
Ajá,
y si el gran mercado es Estados Unidos, bueno, es un señalamiento que en algún momento, bueno, todo tiene un límite y hay que encarar por ahí, ¿no?
Sí.
Por lo menos esta disposición de este gobierno está clarísima.
Sí, claro, habrá que ver ahora, y como te decía, qué pasa en Estados Unidos, ¿no? Y digamos, si es real que los republicanos van a tomar gran fuerza en el escenario político. Y eso creo que cambiaría un poco las cosas para Colombia también, sin duda.
¿Cuánta peculiaridad hay acá, Ivonne, de Colombia, ¿no? Porque uno puede ponerse a pensar, yo qué sé, en la asunción de de, bueno, en algún momento, de por primera vez la izquierda acá en Uruguay, con el doctor Tabaré Vázquez, en fin, o bueno, yo qué sé, un Chávez en Venezuela, bueno, un Correa en Ecuador, un Evo, pero cuánta peculiaridad que hay acá, ¿no? Como que de todos estos sitios que te estoy nombrando, como que los problemas que enfrentaban esos presidentes que asumían eran más comunes y corrientes, como más sí. normales. Acá estamos tirando una serie de cosas que bueno, que son muy propias de Colombia, que no hay ahí una un paralelismo con otros procesos anteriores, ¿no? ¿Qué carga, ¿no? Esta tan pesada, tan densa, ¿no?
Sí, yo creo que la Colombia sí es inédito en buena medida, porque las transformaciones que se han gestado en América Latina a nivel de la llegada de las izquierdas, pues han tenido temas muy comunes, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que se plantea en cuanto a las políticas medioambientales, a la política antidrogas, es, si se quiere, bastante pretencioso y ambicioso, y por eso algunos dicen que no va a pasar nada. Lo cierto aquí es que los cambios van a tomar tiempo, y al ser políticas tal cual tan ambiciosas, que pretenden tantos cambios estructurales en Colombia, pues no van a tomar solo 4 años, que es lo que dura un mandato presidencial en el país, sino que pueden tomar muchos más, ¿no? Lo importante es que el gobierno del Pacto Histórico, que prometió tanto a la población que lo votó, sea capaz de cumplir por lo menos algo de eso que prometió, porque ya de por sí, por ejemplo, solo con lograr una reforma tributaria más justa, ya se estaría marcando la pauta y la diferencia con los gobiernos anteriores, que no la han hecho, y que la que han hecho, las reformas tributarias que han implementado en Colombia han sido reformas tributarias que golpean muchísimo a las clases medias y a las clases trabajadoras.
Bueno, armó una, de esto no se sabe mucho, Ivón, pero armó una coalición de gobierno que con grupos que no tenían nada que ver con el DEL, ¿no? Y creo que ahí es medio como institucional, ¿no? Si te definís y haces una coalición de gobierno, estás con el gobierno de principio a fin, no hay ahí mayores divergencias, y armó una coalición interesante, tiene mayoría parlamentaria, ¿no?
Sí, yo creo que con lo que pasó con el Partido Liberal, que se declaró también como partido de gobierno, y sumando la bancada del Pacto Histórico y la bancada del Partido Centro, de Alianza Verde, o los Verdes, ¿no? Sí, se logra tener una mayoría. Bueno, en todo caso, el Congreso es variopinto en Colombia, está el Partido Conservador, el Partido de la U, bueno, hay varios partidos, los tradicionales, que son el Conservador y el Liberal, y bueno, estas otras bancadas que han ido surgiendo en estos años, digamos. Pero claro que sí, la coalición es diversa justamente por ser una coalición y se mueve en el espectro político de un lado al otro, ¿sí? Por ejemplo, nada más en su gabinete ministerial hay presencia de una cuota política del Partido Liberal, una cuota política del Partido Conservador y otra cuota política del Partido de la U, ¿sí? Que fue un partido en el que estuvo Juan Manuel Santos. Entonces, un gabinete distinto que quiere de alguna manera mostrar que el Pacto Histórico tiene una voluntad real de acordar con diversos sectores de la escena política colombiana. Y también yo creo que es una cuestión de pragmatismo, ¿no? Yo me imagino que el Pacto Histórico pensará, o nos juntamos con aquellos que quieren y tienen una voluntad política de transformar el país e impulsar las reformas, o nos quedamos solo replegados y no podemos hacer nada, ¿no? Yo supongo que en política es, la política es acción, y dentro de esa acción están esas cuestiones pragmáticas, ¿no? De llevar a buen puerto las propuestas que se tienen en una campaña electoral.
No, pero digo, hay como una idea de querer mejorar de una vez por todas. Es mucho tiempo, ¿no? Con muchos conflictos. Y a ver, por más que sean muy distintos a Petro, los partidos que incluyen esta coalición, hay como, me parece, en ellos una intención muy muy a fondo, decir, bueno, basta, no podemos seguir con esto de por vida, ¿no? Está un poco ese impulso también, que me parece que supera un poco lo estrictamente partidario, no sé cómo lo ves vos.
Sí, pero completamente, Nelson, o sea, Colombia tiene más una historia de más de medio siglo de violencia, que tiene sus raíces en el conflicto agrario, ¿no? Lo que te decía hace un rato, lo que tiene que ver con la tierra. Pero además del conflicto agrario, los conflictos laborales, ¿no? El tema de las drogas, o sea, es mucha cosa la que ha afectado a la sociedad colombiana por décadas. Y más allá de cuestiones puramente ideológicas, son cuestiones humanas, ¿no? Es la vida misma, es intentar salvaguardar la vida, porque en Colombia lo cierto es que mucha gente se muere asesinada por los grupos delincuenciales que están vinculados con las drogas. Colombia, muchos líderes y lideresas sociales son asesinados por sectores políticos de la ultraderecha por defender sus derechos o los derechos del medio ambiente, porque Colombia es uno de los países más peligrosos para defender el medio ambiente, hay que decirlo. En Colombia la gente se muere de hambre también, porque acuérdate que hay 20 millones de personas en Colombia en la pobreza y 6,1 millones de personas en la miseria, con una inflación de 2 puntos, con un desempleo de 2 puntos. O sea, es un país inequitativo, en el que es difícil ejercer la oposición política. Hoy por hoy esa oposición política ahora es gobierno. Vamos a ver cómo se relacionan con los que ahora son su oposición. O sea, es un país muy particular, tan particular que fíjate que en Colombia se ha desarrollado una rama de investigación dentro de los estudios históricos que se llaman los famosos violentólogos, los que se encargan de estudiar el proceso de violencia en Colombia, que ha sido tan llamativo para el mundo. Recuerda que la guerrilla de las FARC era la guerrilla más vieja de América Latina, y por eso el interés de desarticularla y de firmar un acuerdo de paz.
Sí, sí. Entonces, ese ya fue un paso extremadamente importante, pero sí, era un... A ver, se tenía que generar una carrera así a nivel universitaria, porque claro, no, bueno, los grupos paramilitares, por favor.
Ah, no, eso es otra cosa. Claro, mira, ahora sí. A propósito de que tú tocas este tema, te comento que hace quizá un poco más de un mes, si no estoy mal, la Comisión de la Verdad, que fue esta institución que se creó en el marco de los acuerdos de paz para estudiar lo que ha sido el proceso de conflicto en Colombia, arrojó un informe valiosísimo de miles de páginas, al cual no asistió el expresidente Iván Duque, hay que decirlo, se había invitado de manera formal para que recibiera el informe, no asistió, y en el informe se mostraban los resultados de lo que ha sido la incidencia, no solamente de las guerrillas en Colombia, que han tenido parte en el conflicto, ¿no? Y en el proceso de las víctimas, ¿no? Sino también el ejército, las Fuerzas Armadas colombianas y el paramilitarismo en Colombia. Esos tres actores que hicieron parte dentro de la historia del país de los procesos de violencia. El ejército vinculado, por ejemplo, con las ejecuciones extrajudiciales, o los famosos falsos positivos, en el que mucha gente fue asesinada para mostrarla como guerrillera muerta en combate, ¿no? Y por otro lado, los paramilitares que se vincularon con ciertos sectores de la clase política colombiana y con algunos sectores económicos, con multinacionales, por ejemplo. Y
bueno, por otro lado, con narcotraficantes, lisa y llanamente,
claro,
sí, también.
Claro que sí. En los años, por ejemplo, 70, 80, en Colombia el paramilitarismo toma gran fuerza, en buena parte porque esos carteles, entre ellos el de Pablo Escobar, pues los alimentaron, ¿no?, a los paramilitares como una forma de protegerse de las guerrillas.
Claro, sí, sí. Bueno, y en este sentido creo que también, ¿no?, fue otro de los puntos importantes del discurso del domingo, como que se retoma un poco lo que quedó medio cortado, ¿no? Todos estos encuentros en Cuba, ¿no? Todos esos, ese proceso tan largo que estaba medio como interrumpido, ¿no? Trabajaré para conseguir la paz verdadera como nadie, como nunca, dijo Petro, ¿no? Que bueno, que hay que cumplir el acuerdo de paz y va a seguir a rajatabla las recomendaciones de la de la Comisión de la Verdad. Es decir, que este también, ¿no? Hablando de esas cosas que abruman la peculiaridad política, social, económica de un país como Colombia, bueno, acá tenemos otro aspecto sí. significativo de los colombianos, pero que bueno, ahora sí parece definitivamente ir a buen puerto.
Sí, sí, fíjate que tú lo has dicho, me parece que lo has leído muy bien, Nelson, y es, hay muchos aspectos en Colombia por resolver, muchos. Muchos, eso es abrumador incluso. Este gobierno no la va a tener fácil, claramente. Y entre eso es la paz. La paz que él ha planteado en términos de paz total. Él habla de un concepto que es la paz total, de hecho inspirado un poco en el concepto de paz de Derrida. Y es buscar resolver los conflictos que hay en Colombia con todos los grupos que están dentro de ese conflicto, digamos, con todos los que estén vinculados, resolver y tratar de hacer acuerdos, un acuerdo integral, ¿no? Entonces está todavía la guerrilla del ELN, que no se ha desarticulado, que es una de las más difíciles, increíblemente. Yo siempre pensé que las FARC iba a ser la guerrilla más difícil de firmar la paz con el gobierno, y fíjate que no, que es el ELN el que incluso hoy, el día de hoy, dice que no está muy seguro de querer hacer esos acuerdos con el gobierno. Están los grupos que están dedicados a narcotráfico, como el Clan del Golfo, o sea, lo que son las disidencias de las FARC en Colombia, ¿no? Después de los acuerdos de paz dentro de las FARC, un sector que no quería hacer los acuerdos porque no les parecieron indicados y se rearmaron y formaron grupos aparte que se conocen como disidencias, ¿no? Entonces, es un escenario bien difícil, no la van a tener sencilla. La idea no es firmar acuerdos particulares con uno y otro grupo, sino algo más ambicioso, que a veces parece como incomprensible, que es firmar un acuerdo general con todos, y ahí vienen las tensiones de, bueno, pero ¿cómo hacer para darle el mismo trato a un guerrillero del ELN y a un miembro de un grupo dedicado al narcotráfico, si este grupo no tiene una base ideológica y el otro sí, es lo que se plantean algunos, ¿no? Entonces, ¿cómo generar ese acuerdo con todos si todos son distintos, si todos tienen un accionar distinto, una base ideológica y una plataforma distinta? O sea, no va a ser un proceso sencillo. Lo cierto es que Gustavo Petro le apunta a eso, porque es muy cierto que en Colombia esa violencia es la que no le ha permitido al país avanzar mucho más, al menos en términos de desarrollo social, ¿no?
Bueno, creo, no sé, que faltan muchas cosas, Ivonne, pero más
cosas.
O menos...
Si tú
más
miras
o menos
el discurso, hay de todo para conversar, pero yo creo que mira, si me preguntan los puntos centrales...
Ahí va.
Sí, a mi criterio son el tema de la paz, que Petro... Se ha llamado a sí mismo, ¿no?, como el garante de esa paz o la persona que va a gestionar ese proceso de paz total y paz integral también en Colombia. Uh-huh. Por otro lado, el tema medioambiental, que me parece que va a ser central del gobierno de Gustavo Petro, como te decía, por la presencia de Francia Márquez. Y por otro lado, yo creo que ese llamado a la construcción de un poder más popular y buscar diálogos vinculantes con la población colombiana, y eso quedó claro con toda la cantidad de gente que fue a escuchar a Petro en la transmisión de mando. Entonces, construir un poder que se devuelva las bases, ¿no?, en la sociedad, y que sea la misma ciudadanía libre, de las que siempre ha hablado Gustavo Petro, los que controlen, los que hagan veeduría y los que gestionen la transformación política del país. A mí me parece que son tres puntos muy importantes dentro de lo que se puede de alguna manera sintetizar, y habrán muchas otras cosas más y seguramente otros analistas lo perciban de otra manera. Para mí esto de la paz, que es casi todo, la paz integral de la que él habla, incluye la justicia ambiental, la justicia social, la reducción de la brecha que hay en Colombia, ¿no? Es una cosa bien grande, es un universo casi.
Bueno, seguiremos el proceso, Ivonne, y bueno, sería muy interesante también traerte por acá por el tema de esta historia que estás haciendo de las radios uruguayas.
Claro que
en fin,
sí.
Así que seguimos en contacto, pero bueno, una vez más te estamos extremadamente agradecido por tu intervención de esta tarde, que ha sido muy 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 rica, muy 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 abarcativa, en poquito tiempo de muchas cosas. Un abrazo grande para vos, Ivonne.
Igualmente, Nelson, gracias por la invitación.
Gracias a vos. Hasta la próxima.
Chao.